Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Es lunes, es 26 de octubre del 2020. Este no es un país para noctámbulos. Podría ser la película que filmáramos a partir de ahora, ¿no? La última superproducción de la Moncloa. A la Moncloa hay más. Restricciones a la movilidad nocturna y no toque de queda, que es como lo que quiere que digamos el gobierno. ¿Saben ustedes que esta izquierda cookie, esta cosa de toque de queda a lo mejor le suena mucho a Pinochet, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y la izquierda no toma medidas de carácter marcial, ¿no? Ellos son más guays que todo eso. Se inventan expresiones ortopédicas, eufemismos, pues no dicen desplome, dicen crecimiento negativo. No dicen restricciones, dicen nueva normalidad. Y ahora, en vez de toque de queda, restricciones nocturnas a la movilidad. Y el paro será desconexión de la vida productiva laboral. Y un gordo será persona con naturaleza física alternativa. Y así. Bueno, pero el bienvenidos a la nueva confinidad, en una palabra. Bienvenidos a no salir de noche. Están, por cierto, los padres de adolescentes, están como locos. Porque dice, bueno, yo, a mí no me hace caso, pero espero que a la policía sí, y venga a las 10, a las 11 o a las 12, depende de cada comunidad autónoma. ¿Cómo va a quedar la cosa ahora? Pues bien, en cada territorio será una situación diferente. Es verdad que cada territorio tiene lo suyo. Por ejemplo, Canarias ahora mismo es un paraíso, porque está en 50 casos por 100.000 habitantes. En comparación con el resto de España, que está en una media de 360 casos, pues ya me explicarán, ¿no? Luego queda pendiente la movilidad entre comunidades. Y eso tiene en vilo a millones de personas que tienen familia en varios territorios, lo que le pasa a prácticamente casi todo el mundo. Bueno, veremos. Hoy hay reunión de Sánchez con presidentes autonómicos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos. En todos los órdenes. Oiga, que en febrero España era el país que más crecía de Europa. Y ahora estamos a la cola de todo. Somos el país que más empleo ha destrozado, más empresa ha destrozado, una herida económica lacerante. No viene nadie a invertir. Cada día debemos más los particulares y el Estado. No hay crecimiento ninguno. No hay iniciativa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo que sí tiene, por ejemplo, en países asiáticos y otros lugares. Esto ha sido, no nos engañemos, un gran experimento sociológico del que muchos hemos salido retratados. Y luego también hemos llegado hasta aquí gracias a la ineptitud de los que mandan, comenzando por el más inepto de todos, que es el que tiene más responsabilidad, el presidente del gobierno. Un señor que se rió de la pandemia, que no solo actuó tarde, sino que contribuyó a la propagación del virus alentando manifestaciones y actos públicos. Que luego decretó un estado de alarma, deprisa y corriendo, que tuvo la osadía luego en agosto, después de, por cierto, haber aprovechado esos 3 meses para colar decretos, leyes, ya saben ustedes, fuera de control, y que luego dio por derrotado el virus, vamos a divertirnos y yo me voy a la playa. Y que ahora vuelve a imponer un estado de alarma porque su modelo, ese que consiste en quitarse del medio y provocar el batiburrillo autonómico, no solo no ha funcionado, sino que nos ha situado en el mayor nivel de contagios conocido hasta ahora. Si quieren ustedes conocer la montaña rusa de Pedro Sánchez, aquí lo tienen. Escuchen.
Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Con que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada.
Parezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde.
¿Dónde está el problema? Miren, el estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Es decir, yo te doy un paraguas, un amparo, para que tú tomes una medida que lesiona derechos fundamentales. Porque meterle a usted a las 12 en casa y no dejarle salir, usted puede decir, perdona, yo a las 12 me voy donde me da la gana. Sí, sí, pero para impedirle eso tiene que haber un instrumento jurídico. Y ese es el estado de alarma. Y eso es una cosa. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses sin que nadie le pregunte al gobierno y en esos 6 meses darle libertad de movimientos a este individuo. Miren, este hombre no dedicó ni un minuto a perfilar la legislación por si eran necesarias nuevas medidas por parte de las comunidades autónomas cuando les traspasó el papelón. Ahora quiere 6 meses de estado de alarma. Eso es demasiado peligro. El estado de alarma, por definición constitucional, ha de ser breve y limitado. Así que lo razonable, lo sensato, lo democrático, lo homologable, es que cada 15 días el Congreso le dé permiso. Si tiene mayoría, tiene a todos los Frankensteins encantados. De 6 meses del tirón, ni hablar, lo que no puede permitirse España son 6 meses de Pedro Sánchez legislando a capricho. Pedro Sánchez, Iglesias y el separatismo haciendo de su capa un sayo. No, gracias. 6 meses de poderes extraordinarios y sin controles judiciales. No. Muchas gracias. 6 meses de impunidad sanchista. No, mire, ni de broma. Pedro Sánchez, a ver, quiere varias cosas. Primero, tener 6 meses. Haced vosotros, las comunidades, las normas que consideréis, que yo voy haciendo mis decretitos, leyes, y voy cambiando por la puerta de atrás lo que tenga que cambiar. Y además, oiga, esta emergencia de Pablo Casado desde el jueves, despegándose de Vox y quedándose en el centro, que parece que Vox está en un extremo y yo en el otro, esto vamos a ver cómo lo quitamos de en medio. Si desde luego Casado no se aviene a que yo sea durante 6 meses un reyezuelo, ya lo empaquetó otra vez con Vox, pero directamente. Así salió como salió. A dar el discurso del viernes ese aló presidente para no decir nada, hacernos perder el tiempo a medios de comunicación, a ustedes, a ver si dice algo. No, salir allí con los cuentos que le escriben todo ese equipito de amanuenses, normalmente cuentistas, que tiene la Moncloa. Esa es la otra estrategia o la derivada de la otra estrategia. En fin, si Pedro Sánchez quiere 6 meses... para juguetear con nosotros, eso que se lo apruebe Frankenstein y que apechugue con la responsabilidad de hacerlo. Una cosa es la emergencia sanitaria y otra cosa es la excepcionalidad democrática, que es el territorio en el que nos incluiríamos revalidando por 6 meses un estado de alarma. Además, oiga, ¿sabe usted la forma mejor de lesionar nuestra principal industria, que es el turismo? Decirle a aquel que podría hacer una reserva en febrero, en abril, en Baleares, o en Canarias, o en la Costa del Sol, o en la Costa Brava, o en las Rías Bajas, que aquí hay estado de alarma. ¿Quién coño va a hacer una reserva en España para esos meses sabiendo que está en estado de alarma? Si España necesita volver a estar en estado de alarma, su presidente debe quedar intervenido por los controles parlamentarios como nunca. Cualquier otra cosa da miedo y equivale darle poder absoluto a un presidente que ha fallado absolutamente en todo. Permanezcan atentos a su receptor, que son las 8:10. Tengo otras cosas que contarle. pandemia.
Casi la mitad de los casos de COVID activos en el mundo están en Europa. Además de en España, preocupa la situación en Holanda, Bélgica y Francia, donde se ha marcado récord de contagios. En Italia, desde hoy, los bares cierran a las 6 de la tarde, mientras que en Portugal ya hay más pacientes ingresados que durante la primera ola.
Sin descanso.
La llegada de inmigrantes no da tregua en Canarias. La semana pasada llegaron más de 2.000 personas, unas 300 al día. La Cruz Roja ha habilitado un complejo turístico en Gran Canaria para acoger a parte de los inmigrantes que siguen hacinados en el puerto de Arguineguín.
Funcionarios.
Gobierno y sindicatos vuelven a reunirse hoy para negociar la oferta de empleo público. Los sindicatos creen que la oferta de 18.200 empleos del Ejecutivo es insuficiente. También está previsto que aborden una subida salarial para el año que viene.
Y partidazo de COPE, algo es algo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Esperábamos tan poco del Clásico que con lo que nos dieron, sobre todo en la primera parte, nos damos por satisfechos. El Madrid ganó 1-3, hubo polémica por el penalti del Lenglet a Sergio Ramos, que al exagerar su caída parece que ha ocultado el agarrón que existe del Lenglet y, por tanto, el penalti. Victoria 1-3 del Madrid, que le recupera de los últimos resultados ante el Cádiz y ante el Shakhtar. Y ojo al Barça, le habíamos visto bastante mejor este año de lo que ya le estamos viendo con Koeman. Noticia también este fin de semana, el VAR no le gusta a nadie, al Getafe especialmente, porque ayer perdió el partido con el Granada con un penalti que no era. La Real es líder y recuerda, estamos en semana de Champions, así que hay que escuchar el partidazo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy no se esperan lluvias en el este de la península y también en Baleares. Tampoco se descartan chubascos dispersos en Galicia y en el Cantábrico. Salvo en el sur, bajan las temperaturas en toda España. Fuertes rachas de viento en el Cantábrico y avisos por fuerte oleaje en la costa mediterránea.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Así suena la graduación de tu hija después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija después de todo tu esfuerzo por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR, por un juego responsable.
Miramos el día, miramos el lunes, concretamente lo mira Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro al Sánchez de corbata oscura y me temo lo peor. El retorno del aló presidente de los sábados por la tarde y me agarro el mando a distancia para fijarlo en el canal de National Geographic para los próximos 6 meses. Cuando Sánchez rebusca en su armario entre la colección de corbatas rojas para ponerse una de alivio al luto, es que los ciudadanos tenemos que volver a abrir la boca para tragarnos el ricino de medias verdades, falsas esperanzas y mentiras sin paliativos. Desde aquel triunfal hemos vencido al virus del 10 de junio, pasando por el camelo del comité de expertos que nunca existió, a la desescalada precipitada y caótica. La única inmunidad es la que disfruta el gobierno ante el espejo de la hemeroteca. La cogobernanza no es otra cosa que eludir la responsabilidad y repartirla entre las comunidades autónomas que se han visto desbordadas por la falta de criterios verdaderamente fundados en la medicina y no en el politiqueo. Si la situación es tan extrema como dijo ayer Sánchez, ¿por qué no asumir el mando único como hizo el 14 de marzo? Está claro que los socios independentistas catalanes y vascos no están dispuestos a ceder un solo milímetro de su poder, ni Sánchez a llevarles la contraria. Medios, sueldos dignos, recursos sin límite para luchar contra el virus en un esfuerzo conjunto de toda la sanidad española. Todo lo demás seguirán siendo parches inútiles.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, Tonia Echarri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Antonio San José, ¿qué tal estamos, hombre?
Pues mira, alarmado, ya ves, buenos días.
Eso es, Ignacio Camacho también.
Muy buenos días.
Bueno,
alarmado, hay motivo de alarma.
Claro, sí. ¿Cómo lleváis el toque de queda, Antonio?
Bueno, bien, el toque de queda, bien, esto que se llama ahora confinamiento nocturno, ¿no? Porque parece que lo de toque de queda tiene reminiscencias bélicas, pero bueno, eso es lo menos importante, luego lo comentaremos.
Sí. ¿Y Tania, cómo lo lleva?
Soy Tonia, ¿eh? Tania es otra.
Tania la patinadora, sí.
Exacto. No, pues preocupada también. El perfil intervencionista de un estado de alarma yo creo que es motivo suficiente para que estemos muy preocupados. Seis meses con los movimientos controlados por el Estado es mucho tiempo y además Sánchez ni siquiera va a tener que rendir cuentas periódicamente en el Congreso, que ese marrón se lo pasa al ministro Illa. Y yo creo que seis meses de estado de alarma con un gobierno progresista que quiere presupuestos progresistas y que ha aprovechado durante todo este tiempo la puerta de atrás para hacer sus reformas legislativas y políticas, yo creo que es para que estemos preocupados.
¿Y a Ignacio le preocupa eso también?
Sí, a mí me parece que esto primero roza el fraude de ley, luego si queréis lo hablamos, digo la prórroga de seis meses. Es un comodín autoritario propio de un jugador ventajista que siempre juega con un as en la manga contra, y por tanto con trampas. Y bueno, me parece que es un estado de alarma alarmante. Esto aparte de la pregunta tuya, impresionaba anoche asomarse a la ventana, ver otra vez las calles desiertas y pensar que el reloj había vuelto atrás, no una hora como el sábado, sino seis meses, sin que nadie dé una explicación de que ha fallado ni una disculpa.
Permítame, son las 18 y tengo una buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Ahora mismo uno de los problemas a los que se enfrentan en los colegios con la llegada del frío es el de la ventilación de las aulas. El tener las ventanas abiertas permanentemente obliga a los alumnos a estar con el abrigo puesto. Pues en el Colegio Virgen de la Soledad de Torreorgaz, en Cáceres, van a probar una solución alternativa, la desinfección a través de luces ultravioletas. Allí cada clase cuenta con una de estas lámparas que van a empezar a funcionar hoy, con algunas precauciones, porque esta luz puede ser dañina para la piel. Desde la dirección del centro dicen que esto no significa que no vayan a ventilar las aulas, las ventilarán durante el recreo, pero si este sistema funciona bien, ayudará a que durante las clases los alumnos no estén expuestos a bajas temperaturas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Y qué otras cosas manejamos hoy, Pilar?
Mira, Herrera, ahora mismo Europa es uno de los principales focos de la pandemia, concentra casi la mitad de los casos activos en todo el mundo. Preocupa especialmente la situación en Holanda, en Bélgica y en Italia, donde se han marcado nuevos récords de contagios. En este último, en Italia, desde hoy hay nuevas restricciones, se cierran piscinas, gimnasios, teatros y cines, y los bares deben bajar la persiana a las 6 de la tarde. En Francia, por cierto, ayer se notificaron más de 52.000 nuevos positivos, mientras que en Portugal ya hay más pacientes ingresados en hospitales que durante la primera ola de la pandemia. En muchas ciudades europeas hay toques de queda, como se ha establecido ya también en España, pero hay dos países donde se ha vuelto al confinamiento total de su población. Uno de ellos es Irlanda, donde se han cerrado bares, restaurantes y comercios no esenciales, aunque se mantienen abiertos los colegios y guarderías. Aquí el confinamiento, ese confinamiento total, va a durar 6 semanas. Y el otro país es Gales, en el Reino Unido, que ha vuelto a ordenar a sus más de 3 millones de habitantes que se encierren en casa. Aquí se estaba registrando una media de 2.500 contagios diarios y el confinamiento va a durar al menos 2 semanas. Hemos hablado con Xavier, que es un español que vive en Gales, y que nos cuenta que este nuevo confinamiento se veía venir.
Hace un mes declararon el estado de de confinamiento en Cardiff. Entonces, toda la gente que vivía en Cardiff no podíamos desplazarnos a otras ciudades. Entonces, yo ya me lo olía. Me olía que cada vez que subían los casos, esto podía pasar. Y aquí, la verdad es que el gobierno se ha anticipado y antes que España, por ejemplo, pues ya nos hemos vuelto a confinar. Entonces ya mentalmente me iba preparando.
Es el segundo confinamiento que se decreta allí en Gales, donde solo se puede salir a la calle en determinadas circunstancias. ¿Nos lo cuenta Xavier?
Pues yo puedo salir solo a la calle si soy un trabajador esencial, si necesito ir a trabajar, o para hacer deporte y para ir al supermercado. No puedes salir ni a quedar con tus amigos, ni a ir al parque a dar una vuelta con gente que no vive en tu mismo piso. O sea, puedes salir solo con tus compañeros de piso, puedes ir a hacer la compra o puedes ir a la farmacia.
Solo en estos supuestos se puede salir a la calle. En principio, este confinamiento va a durar hasta el próximo 9 de noviembre. Y cada día que pasa vemos que las secuelas que deja el coronavirus en muchas de las personas que han pasado la enfermedad son graves. No se trata de superar el virus y ya está, vuelves a ser el de antes. Las secuelas pueden ser importantes y además pueden ser crónicas. Te cuento el caso de Eugenia. Ella es enfermera y a sus 43 años siente que el virus le ha echado encima 20 años más.
Mi vida de ahora no tiene nada que ver con mi vida de febrero, ni mi actividad física, ni mi actividad mental. No me puedo concentrar, no he podido ir al gimnasio todavía, me dan taquicardias aparte. Siempre lo digo, que no tengo 43 años, tengo 20 años más. Es otra vida y me estoy adaptando a ella.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Eugenia. Insisto, tiene 43 años y está sufriendo las secuelas que deja en muchísimos casos, en muchísimas pacientes, el COVID. Así que cumplamos las normas, seamos responsables y lo que decimos todos los días desde este programa, todas las mañanas. Hay que salir a la calle lo estrictamente necesario y sobre todo hay que salir con la mascarilla y guardar siempre la distancia de seguridad.
Sony 24, las 8:07 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, Pedro Sánchez se reúne esta mañana con presidentes autonómicos.
Sí, la reunión comienza en una hora y media y será telemática. El presidente del gobierno convocó a los dirigentes autonómicos para hablar de los fondos europeos, pero a nadie se le escapa que el toque de queda estará también en boca de todos. Sánchez va a dedicar esta mañana a ganarse los apoyos parlamentarios para alargar el estado de alarma hasta el 9 de mayo sin tener que renovarlo en el Congreso. Ciudadanos ofrece su apoyo, Vox se desmarca y el Partido Popular está dispuesto a negociar, pero quiere que dure menos de 6 meses y que se reforme la ley de salud pública.
Segunda, la cuestión es que, salvo Canarias, toda España sabe ya lo que es pasar una noche de toque de queda.
La Comunidad Valenciana y Castilla y León ya se habían estrenado el sábado y esta noche lo ha hecho buena parte de España. Entre las demás autonomías, pues las hay que han adelantado el toque de queda a las 10 de la noche, Cataluña, Castilla y León o Melilla, y las hay que lo retrasan a las 12, Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria o Extremadura. El resto, salvo Canarias, efectivamente, que se queda fuera, de momento se atiene a la recomendación de sanidad, es decir, comenzar a las 11 de la noche para que acabe a las 6 de la mañana.
Tercera noche, además, repasar qué se puede hacer y qué no se puede hacer por la noche en ese toque de queda que el gobierno no quiere llamar toque de queda. Además.
No, ahora lo posmoderno es llamarlo restricciones nocturnas a la movilidad. El caso es que se puede salir de noche si es para algo esencial como trabajar, cuidar a un familiar, atender una emergencia médica o comprar medicamentos. Por cierto, un par de dudas tontas que tiene la gente y que cabe aclarar. No se puede ni salir a hacer deporte de noche ni a pasear el perro. Luego está el caso especial de Madrid, que además de recuperar las restricciones parciales por áreas sanitarias, ha decidido apurar el cierre de la hostelería hasta las mismas 12 de la noche, justo cuando empieza el toque de queda. Se entiende que la gente que vuelva de cenar tendrá una hora de cortesía para llegar a su domicilio.
Bueno, la cuarta, aquí lo que tiene mucha gente en vilo es qué va a pasar con la movilidad, por ejemplo, entre comunidades autónomas.
Efectivamente, pues ese es un gran asunto por conocer, porque el nuevo estado de alarma deja claro que, por gusto, no te puedes mover durante la noche, pero durante el día se puede ir a otra comunidad, pues son las autonomías las que van a decidir, en función de la pandemia, si cierran o no su territorio. Los puentes, la Navidad o Semana Santa están ahora mismo en el aire para inquietud especialmente de quienes tenemos a la familia en otra comunidad autónoma.
Cosa que es bastante más común de lo normal. Bueno, la última clave nos la ofrece Ángel Expósito, que por dónde anda. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mira, ahora mismo estoy en la calle San Francisco, en Cádiz, muy cerquita de la Plaza La Corte.
Mucho estabas tardando tú.
Bueno. Mira, pero es que además me acabo de encontrar tomando un café a un amigo tuyo.
¿A quién?
A Javier Riollo.
Javier, que te manda... ahí, en Cádiz.
Javier, espera un momentito, dile solo menos.
Pero lo puedes
Carlos,
ser. Pero bueno, Javier Riollo, pero qué alegría.
De verte y de abrazarte, sin máscara.
Más grande.
Es que no te oyo porque llevo yo los cascos, pero
esto
bueno.
Esto es el reporterismo, ¿verdad, señor?
Hombre, ya me contarás.
El director del Cervantes en Nueva York hasta hace muy poco, ¿eh?
Ahora está en Tánger, efectivamente, director del Cervantes en Tánger, sí señor, un tipo de primera. Oye, me pongo serio. Está Leopoldo López, quien fuera líder de la oposición en Venezuela, y está ya en Madrid con la familia, con Lilian Tintori, que tú has tenido en el programa, Lilian. Quiero recordar dos datos o tres muy rápidos sobre lo que está pasando en Venezuela para no centrarnos en la política exterior. Uno, la inflación en Venezuela en el año 2018 fue de 1,000,000%.
Es que se dice calcula, muy pronto eso.
Pero es que para este 2019, el último año que se cuente, se prevén 10,000,000% de inflación. O sea, es imposible siquiera entenderlo. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU dice que en lo que va de año se han registrado más de 2,000 muertos a manos de las fuerzas de seguridad. 2,000. Y la última. Desde Cáritas Castrense España me llega el siguiente dato. Se ha reunido el grupo de trabajo de Cáritas en Venezuela. Son 18 Cáritas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La desnutrición en niños y niñas menores de 5 años es del 73%. El 73% de los niños en Venezuela menores de 5 años ya sufre desnutrición severa. Nos podemos poner a hablar de política exterior, hay que hacerlo, de Leopoldo López, lo que pase con España, del futuro, pero piensa en cada uno de esos niños, esas generaciones perdidas durante decenios.
¿Tú eres de los que cree que Leopoldo López ha salido en una acción a audaz, secreta, al estilo que hizo Antonio Ledezma, o ha sido como consecuencia de un pacto establecido entre gobiernos?
Yo creo que ha sido una operación audaz secreta. Yo creo que ha sido una operación entre Estados Unidos y, según me consta, fraguada en México. Y en México con López Obrador y con el Departamento de Estado. Y a partir de ahí se llega al acuerdo de que tiene que venir a Madrid porque no hay otro sitio para donde pueda estar en el mundo ahora mismo Leopoldo López, con la seguridad que le corresponde aportarle al gobierno español. Que eso haya sido más o menos de acuerdo con Venezuela, pues oye, es posible, pero es una componente a muchas bandas que a estas alturas a mí se me escapa.
Me alegro de saludarte, Tron, disfruta de Cádiz.
Adiós, familia.
Adiós, chao, adiós. Chao. Tengo un mensaje de Berti.
Y puede pasar en Cádiz también, que acabas de recibir la oferta de renovación de tu seguro de coche y te ha dado vértigo, ¿verdad? ¿Berti o falso? Tranquilo, en Berti te ayudan y te lo ponen muy fácil. ¿Que ahora no puedes pagar tanto por tu seguro de coche? Pues no pasa nada, tendrás un 40% de descuento. ¿Que tienes problemas para pagarlo? Pues te permiten fraccionar el pago como tú quieras, mes a mes o en dos veces, tú decides. Y con Berti, todas las gestiones las puedes hacer con tu móvil, en tu casa, en un clic. Entre, contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Con Antonio San José, con Ignacio Camacho, con Toni Achárri, esta mañana de tertulia. Hasta las 10 de la mañana, fíjese si hay tiempo de decir y de contar cosas. Deberíamos empezar, o empezamos por esta del estado de alarma, sin olvidar la que hace referencia a Leopoldo López, pero el estado de alarma que ahora mismo nos ocupa a los españoles y que quiere decir que los que tenéis hijos adolescentes lo vais a pasar muy bien, porque, oye, esto de que no te mando yo a meterte en casa, te manda Pedro Sánchez, o el de la comunidad.
Y la policía, la Guardia Civil, la policía municipal, a ver si te atreves.
Claro, qué alegría. Que
Había un vídeo que circulaba en la primera ola, no sé si os acordáis, que aparecía una niña muy pequeñita que le preguntaba a su padre, ¿pero quién nos tiene encerrados? Y ella contestaba, ¿Pedro Sánchez?
Sí,
o sea,
sí,
que ya no es solamente los adolescentes, sino que los niños pequeños ya tienen muy claro de qué va.
La verdad es que si lo analizáis, este gobierno va a tener más tiempo de estado de alarma que de estado normal, ¿no? Si sumamos todos los meses.
Y lo
va a tener, en fin, ya al paso que vamos, ¿no?
Como siga así,
porque no, bueno, no sé, si quieres, Carlos, comenzamos a comentar.
Entramos.
No, 6 meses de estado de alarma. ¿Hay otra posibilidad? Esta es la pregunta. Bueno, habría otra si el gobierno hubiera hecho los deberes y si hubieran hecho las reformas legislativas que el gobierno prometió. Recordad lo que dijo Pedro Sánchez y lo que dijo la vicepresidenta Calvo. Por tanto, son sus palabras. Nadie les instó a hacer nada que ellos no propusieran previamente. Vamos a hacer reformas legislativas. ¿Para qué? Para intentar evitar que haya que volver a decretar un estado de alarma. Eso no se ha hecho. Primera cuestión. Segundo, 6 meses. Hombre, lo estabais comentando justo en la portada de la tertulia. 6 meses sin control judicial y sin control parlamentario, hombre, parece que no son los usos democráticos a los que debemos aspirar. Me parece que es una forma que tiene Pedro Sánchez de intentar eludir ese calvario parlamentario que cada 15 días le obligaría a refrendar la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Y luego 9 de mayo. ¿Por qué 9 de mayo? ¿Y por qué no el 15? ¿Y por qué no el 1 de mayo o el 23 de abril? Es que no lo sé. O sea, nos curamos en salud, 9 de mayo. Ya de entrada nos cargamos el sector turístico, la Navidad y la Semana Santa. Eso para empezar, porque claro, ya las previsiones hoteleras y de viajes que puedan tener algunos ciudadanos europeos.
¿Quién va a hacer una reserva?
Dice, claro, dice 9 de mayo, espérate, si no vamos más allá. Con lo cual ya se acabó Navidad y Semana Santa, para empezar a hablar, ¿no? Me parece que. Y luego, en fin, es verdad, digo, por decirlo todo también, y termino, que el toque de queda, aquí llamado confinamiento nocturno, por miedo a la expresión, como decía antes, por reminiscencias bélicas, pues es algo que también se está adoptando en otros países. Si ves hoy la prensa italiana, pues están muy parecidos. Ahí lanzar los restaurantes, piscinas, gimnasios, y los restaurantes de las 6 de la tarde. Piscinas, gimnasios y otros establecimientos cerrados hasta nueva orden. En Francia las medidas son también muy fuertes. En Alemania lo mismo. Es decir, bueno, es verdad que el virus está descontrolado, la transmisión está descontrolada, pero hay que hacerlo frente con los instrumentos impecablemente democráticos. Vamos a ver qué dice el Partido Popular, qué dice Pablo Casado, que yo creo que dirá, bueno, claro, habrá que tomar unas medidas que rijan para toda España, ojo, no con la discrecionalidad que una comunidad autónoma dice una cosa y otra, pero habrá que someterse.
Pero habrá de vez en cuando que pasar por judicial, el Parlamento, ¿no?
Claro, sí, y que el Parlamento.
Digan, oye, claro. Sí, te lo renuevo, claro, o no te lo renuevo.
Sí, lo que pasa es que aquello, acuérdate, Carlos, fue tan dramático en las últimas prórrogas que ha dicho Pedro Sánchez. Nada, de saque, y esta misma semana, me lo aprobáis y hasta 9 de mayo no se abre.
Sí, hombre, claro.
¿No?
Sí, Antonio, en ese agravio comparativo que solemos hacer, lo hemos hecho también en la primera ola, que comparándonos con el resto de los países de nuestro entorno europeo, ¿no? Quiero decir, efectivamente, están también tomando medidas muy drásticas, pero yo creo que la diferencia entre España y estos países que hemos citado es que nuestro confinamiento fue el más duro de Europa. O sea, nosotros estuvimos 90 días confinados y 90 en realidad...
noches.
Claro, y en realidad ya hemos visto para qué, mientras había una dejación de responsabilidades con esa promesa de esa reforma jurídica que citabas, Carlos, esta mañana, y efectivamente no se ha hecho nada. Por lo tanto, había que tomar medidas drásticas. Yo ahí sí que veo que también había que hacer algo y se llega tarde. Pero que, bueno, el estado de alarma es una de ellas, pero no es la única. Ayer yo no le oí nada al presidente Sánchez de los medios necesarios para la atención primaria que están ahí. Si iba a haber más rastreos sanitarios. Si va a haber por fin el control en los aeropuertos que todo el mundo denuncia que en realidad no existen, pormenorizados, cuando llega la gente y les toma la temperatura. En los transportes públicos, ¿cómo se va a evitar esas aglomeraciones? ¿Cómo piensan evitar el colapso hospitalario? Son preguntas concretas que a la gente le importa mucho y que desde luego de eso no sabemos nada.
Ignasi.
Vamos a ver, el estado de alarma es un instrumento constitucional que en sí mismo no es bueno ni malo. El problema es el uso que se hace de él. Y Sánchez lo vicia todo siempre. Es decir, vició la primera aplicación, la de marzo, a base de arbitrariedad, de opacidad, de autoritarismo y sobre todo de engaño. Luego vició la nueva normalidad. Con la llamada nueva normalidad, con primero con su declaración de que ya estaba todo acabado, el virus derrotado y a salir y consumir y divertidos, ¿no? Y después con la cogobernanza, que no era más que un desgobierno provocado para que ocurriese una profecía autocumplida, la de no se os puede dejar solo, esto no funciona y tengo que volver. Y ahora vicia el Estado una necesidad, que porque es verdad que las autonomías necesitaban una cobertura legal para tomar medidas, vicia esa necesidad con otro abuso de autoridad, que además roza el fraude de ley, porque es verdad que la Constitución, la letra de la Constitución, no dice cuánto tiempo se puede prolongar, no pone máximo para la prórroga del estado de alarma, pero es evidente que el espíritu de la Constitución es el de que el gobierno, el poder ejecutivo, tiene contrapesos del legislativo y del judicial. Y al quitar esos contrapesos por 6 meses, desestructura todo el pensamiento del juego de mecanismos de control y de contrapesos que establece la Constitución como cualquier sistema democrático. Es que el problema de Sánchez es que no es fiable, porque claro, es verdad, en Italia hay un estado de alarma de emergencia desde marzo y prorrogado sine die. Claro, es que allí la gente se fía de su presidente, y esto no lo dice su primer ministro, y esto no lo digo a humo de pajas, es que tiene un 72% de aprobación en las encuestas. Y aquí, pues es que no te puedes fiar de un gobernante que solo hace mentir y ocultar, porque ha vuelto a estado de alarma sin una sola explicación de qué es lo que ha fallado aquí. Por supuesto, sin una sola disculpa por haber dicho aquello de que hemos acabado, esto ya se acabó y ya hemos cantar victoria. Pero es que los científicos en los que se apoya en abstracto, los científicos concretos con su nombre y apellido, llevan meses pidiéndole a través de cartas personales al gobierno y publicadas en revistas internacionales una auditoría técnica para ver en qué hemos fallado para que vuelva a dispararse el contagio.
Sí,
y claro, dice los técnicos, pero los científicos, pero qué científicos, los va a presentar de una vez, los va a presentar
Va a presentar. El otro de los asuntos es la llegada a España de Leopoldo López. ¿Quién es Leopoldo López? Para que no lo sepan, opositor, uno de los opositores fundamentales al régimen de Chávez y de Maduro en Venezuela. Estuvo desde luego muchos meses, años, algunos pocos años preso en las temibles cárceles de Maduro. Después de excarcelado, se refugió en la Embajada Española, donde ha permanecido como invitado año y medio, y hemos sabido que ha salido de la Embajada de Venezuela y que ha sido y que ha venido finalmente a España. ¿Ha escapado? ¿Ha sido un pacto entre gobiernos? ¿Cómo ha sido eso? No lo sabemos. Lo sabremos seguramente, pero no lo sabemos. A quien sí puedo saludar, que me imagino que habrá hablado con él, es a don Antonio Ecarri. ¿Quién es? Es el embajador de la Asamblea Nacional. Le recuerdo que los países europeos reconocieron a Juan Guaidó como el presidente, el que llamaban presidente encargado, etcétera, etcétera, como presidente legítimo de Venezuela, aunque mantenga relaciones con el régimen de Maduro. Antonio Ecarri es el embajador de la Asamblea Nacional que nombró presidente a Juan Guaidó. Don Antonio, ¿cómo está, querido embajador? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Usted está contento por la salida de Leopoldo López de la delegación española?
Sí, no solo contentos, eufóricos. Estamos muy contentos, claro. Es un logro el tener a Leopoldo liberado y bueno, y agradecidos con el gobierno de España que ha permitido su ingreso a este país de libertades y de democracia.
¿Cree usted que el gobierno de España ha tenido algo que ver en la salida de la embajada o ha sido una salida audaz y peliculera, para entendernos?
Bueno, ha sido muy audaz, ciertamente. Lo que ocurre es que usted sabe que el régimen usurpador, todo régimen usurpador siempre busca echarle las culpas de sus propios errores y de sus incompetencias a cualquier otro. Y allá el régimen usurpador salió acusando al embajador de España y a España por esa fuga. No tuvo nada que ver, España no tuvo nada que ver la sede diplomática. Se fugó porque el tema es que ese gobierno usurpador no controla nada, ni controla a nadie, ni controla policías, ni controla ejército. Ayer mismo salían en las redes sociales una declaración de un alto oficial diciendo a la población que aceptara cocinar con leña. ¿Usted se imagina lo que es eso? Bueno, y eso lo filmó otro oficial de la Fuerza Armada. No estaba Leopoldo López allí filmándolo. Es decir, es un régimen que está prácticamente en el suelo, sostenido por una cúpula militar corrupta, que es la que le queda, manteniéndose, bueno, sentado sobre los fusiles, ¿no? Por la vía de expresión. Ese es un régimen que ya no controla a nadie. Leopoldo se fugó y lo peor del asunto es que ahora el régimen sale, digamos, poniendo presa a una pobre mujer trabajadora de la embajada, a un guardia privado de la embajada, en vez de poner preso a los jefes de seguridad de su régimen, que son los grandes responsables de lo que ha ocurrido, porque bueno, simplemente o estaban o se hicieron los locos o son unos incompetentes, ¿no? Las dos cosas son muy malas para un régimen, para un cuerpo de seguridad del Estado, ¿no?
Por eso le decía, querido embajador, que la embajada española estaba firmemente vigilada por, se supone, tropas de máxima confianza y además, bueno, por tropas, por individuos bien pertrechados, bien armados y con, se supone, los cinco sentidos puestos en que Leopoldo López no saliera de allí, en cuanto saliera a echarle el guante, ¿no? Con lo cual, en fin, como lo haya hecho un subterráneo hasta Colombia, no me hago yo la idea.
Bueno, lo que acontece es que también tenemos nosotros, la resistencia venezolana, porque ya la oposición al régimen no es una oposición, es una resistencia, gente muy seria, muy coherente, que ayuda en estos casos extremos de necesidad de la fuga de alguien. Ya hemos logrado que también se fuguen de las cárceles del régimen e importantes dirigentes políticos venezolanos. Uh-huh. Así que hasta de una cárcel militar logramos que se fugara el expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, en su oportunidad. Es que usted no ha visto también que hasta los jefes de seguridad del propio Maduro se han escapado y se han ido a los Estados Unidos. Es que ya no tiene el respaldo que tuvo antes en su oportunidad cuando tenía los recursos para tener a la gente, digamos, como decimos en Venezuela, embozalada, ¿no? Uh-huh. Con un bozal de arepa, ¿no? No hay manera, porque es que ya ni siquiera tienen los recursos para eso, porque se lo han robado, porque lo han dilapidado, han acabado con Venezuela. Mire, don Carlos, en 20 años es impresionante cómo uno dice cifras y la gente en Europa se queda asombrada, cree que pueden ser inventos, pero es que en 20 años ese régimen entre Chávez y Maduro dilapidaron más de 2 billones con vela vial, 2 billones 500 mil millones de dólares, que son más de 20 planes Marshall a precios actuales, y con se reconstruyó toda Europa y esta gente destruyó a Venezuela.
Sí, sí. No, y ahora mismo me contaba Ángel, para este año la inflación se espera en 10 millones por ciento. Yo no acabo de imaginarme eso que es. Es que no lo sé.
Bueno, pero véalo de esta manera. Un profesor universitario que tiene estudiando más de 20 años, porque llega a la categoría mayor de ser profesor titular a dedicación exclusiva, gana el equivalente a $4 mensuales. Eso gana un profesor universitario, que en la época democrática ganaba más de $2,000 mensuales.
Claro, bueno, eso no es problema si luego el café cuesta 0,000000001.
Claro, pero sí, claro, por supuesto. Y al punto que el Bolívar también se acabó producto de la inflación. En Venezuela lo que circula es el dólar o el euro, no circulan los bolívares ya. No. Es una cosa terrible, es que lo que se cuenta queda pálido al sufrimiento que está experimentando nuestro pueblo con ese desastre de régimen.
Y una última cuestión, el cambio de embajadores, la salida del señor Silva y la entrada del que era embajador hasta ahora en la Cuba de Castro, con el que ha mantenido buenas relaciones, no quiero decir que relaciones de entreguismo, sino, pero bueno, buenas relaciones, bien engrasadas. ¿Cree usted que tiene algún tipo de explicación paralela o no? ¿Es un simple intercambio? ¿Cómo lo ve la autoridad?
No creo para nada. Yo creo que un simple intercambio, me dicen que después de 3 años España generalmente cambia sus embajadores, ¿no? Y lo vemos como un simple trámite. Además, el nuevo embajador también es un hombre de carrera, ¿no? Diplomática. Ahora, le quiero decir que Jesús Silva, para nosotros, nos parece que la Asamblea Nacional acaba de producir un acuerdo de respaldo, digamos, a la gestión que hizo Jesús Silva, que no ayuda, que es un demócrata convención diplomático de carrera, pero además un hombre de espíritu democrático, sin lugar a duda.
¿Y qué le dijo Leopoldo, embajador, y con esto acabo?
Bueno, no, yo quería dejar tranquilo a Leopoldo con su familia, es una cosa muy humana, ¿no? Lo saludamos y le dije que habláramos de política después que pasara unos días con su familia. Tiene 7 años, ¿no? Sin ver a su gente, tuvo más de 3 años preso en una cárcel terrible del régimen, después tuvo en su residencia más de 2 años, 2 años y medio, y ahora año y medio en la embajada. No ha podido ver a su familia, a sus padres, a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos. Está con ellos y estamos dejando tranquilo para que no... lo primero es lo humano y la solidaridad familiar.
Querido embajador, don Antonio Carri, me alegro mucho de saludarle, como siempre, ya lo sabe.
Igualmente, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Un saludo.
Bueno, ¿qué os parece esta situación?
Bueno, cuanto más lejos esté de la dictadura venezolana un perseguido político como Leopoldo López, yo creo que mucho mejor. Ahora, no sé, al final, yo creo que nos enteraremos de cómo ha ido toda la operación, que parece ser que no ha sido tan un camino de rosas como al principio parecíamos, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me surgen dudas. No sé, por una parte, si hay con este tipo de huidas, digamos, de gente que se va yendo de Venezuela, porque además de Leopoldo hay muchos más, está el canciller Julio Borges, hay dos comisionados más. A mí se me plantea la duda sobre si piensan al final, ante la imposibilidad de momento de dar un cambio de régimen en Venezuela, de instaurar un gobierno en el exilio. Yo creo que esa es una idea que cobra fuerza, pero no sé si forma parte de su proyecto o no. O
sea, habrá que ver qué papel juega ahora Leopoldo López ya en Madrid, en el exilio, efectivamente, y cómo va a ser su relación con Guaidó. Porque Guaidó es verdad que es depositario de la confianza y de la esperanza de muchísimos gobiernos, de la inmensa mayoría, pero es verdad también que tiene mucha gente que dice no acaba de cuajar como líder capaz de ejercitar el cambio en Venezuela. Por tanto, va a ser muy interesante ver el papel que tiene ahora Leopoldo López en esta nueva situación.
Y luego, si esta operación, yo creo, así más a corto plazo, si puede empeorar o no, si el descoloque de Maduro es sincero, si esta operación puede empeorar las relaciones entre el gobierno de España y el venezolano. Me parece interesante ver al final cómo van a ir sucediéndose las reacciones y la relación entre los dos gobiernos, teniendo en cuenta quién tenemos como vicepresidente del gobierno, claro.
Bueno, iba a bromear diciendo que no estoy seguro de que en este momento España sea el mejor país para el exilio de un venezolano, pero bueno, por aquello de los parientes de Maduro en el gobierno, de los parientes políticos. Maduro en el gobierno, pero creo que uno de vosotros ha dicho algo importante, es decir, no está claro ahora mismo quién es el líder de la oposición democrática en Venezuela, además en el exilio casi todos ya. Eso lo tienen que recomponer, hay una amalgama de fuerzas y algunos líderes potentes, pero la gente, yo creo que los propios venezolanos del interior, los que se han quedado dentro, que necesitan una referencia, y también los gobiernos europeos. Bueno, entonces, por supuesto que la salida de Leopoldo López es una grandísima noticia, pactada o no, es una grandísima noticia que esté en la verdadera libertad, que es esta, no la de allí. Sí, sí.